Y seguimos en la columna sin nombre, porque así ha sido durante todo el año acá en Otra Vuelta con Seba Cittadini y hoy vamos a estar hablando de cine y deporte, pero también tenemos un montón de cosas para contar, así que quizás empecemos por ahí. Seba, ¿cómo andás? Buen día.
¿Cómo andás, Seba? ¿Todo bien?
¿Todo tranqui?
Todo bien, todo bien. La verdad que bueno, se ha dado así, ¿no? Este año la columna se mantuvo sin nombre. Quizás, no sé, veremos después en lo sucesivo, a ver si seguimos, le encontramos nombre o qué hacemos. Pero bueno, la cuestión es que nos mantuvimos fieles a la esencia en el año y bueno, se va la última del año y sigue sin nombre.
Sí, fue coherente a lo largo de todo el año.
Claro.
Bueno, Seba, hay novedades editoriales, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que en un año que ha sido bastante, por suerte, bastante cargado de cosas lindas en cuanto a proyectos y demás, se viene también un cierre del año con la salida de un libro. En este caso, que lo publica Sujetos, Editorial Sujetos, y bueno, que es un poco una recopilación de textos que tienen que ver con deporte en su totalidad, mezclado con otras cosas, ¿no? Un poco es lo que vengo haciendo, y son textos seleccionados, publicados en diferentes lugares entre 2017 y este año. Y bueno, hay un texto inédito que también va a acompañar esa selección. Y bueno, el libro va a estar saliendo ahora, en diciembre. Y bueno, la verdad que eso es un motivo de alegría siempre, ¿no? De estar en rodaje y en la vuelta, haciendo cosas. Así que bueno, es el libro que va a salir antes de fin de año.
¿Literatura deportiva?
Sí, ahí va, es un poco eso, ¿no? Es una selección hecha por dos editores en este caso, que son los que han hecho el proceso de selección primero, de lectura, y bueno, de encontrarle ahí como cierto criterio a estos textos que bueno, si bien son de como diferentes épocas o abarcan ahí un lapso, ¿no? De 6 años, 7 años, más o menos. Pero todos tienen al deporte como temática central, siempre con un poco el estilo de las cosas que vengo haciendo, ¿no? Encontrarle esos enganches, esos vínculos con otras actividades culturales o incluso de la política o del contexto histórico. Y bueno, la verdad que me tiene muy contento esa aparición de este libro.
¿Cómo se va a llamar el libro para que la gente lo busque en diciembre?
Mirá, el libro, casi seguramente, porque ya, yo creo que ya está definido, se va a llamar Campeón del Pueblo,
Bien.
Crónicas 2017-2023, porque bueno, es el título de justamente de una de estas crónicas, que tiene que ver con Don Omar Martínez. Y bueno, así que esa fue la sugerencia de uno de los editores. A mí me gustó, recogí el guante, hablando en términos, también ya que estamos hablando de una crónica de boxeo. Así que bueno, ese va a ser casi con seguridad el título del libro.
Perfecto, Seba. Búsquenlo en su librería amiga a partir de diciembre, entonces. Está hecha la recomendación. Ahora vamos a ir, sí, directamente a la columna que mezcla deporte y cine. Tengo ese dato.
Así
Vamos a ver
es,
para dónde nos llevas.
así es. Bueno, viste que es una relación la que tiene el cine con el deporte, o el deporte con el cine, bastante extensa, bastante fructífera, pero que también tiene como una característica un poco extendida, creo, de forma tal vez injusta, que es que las películas sobre deportes o que tienen al deporte como temática central, gozan no de la mejor fama. A veces por parte de la crítica o del gran público o de algunos sectores de los públicos, ¿no? Porque suele prevalecer esa idea ahí flotando en el ambiente de que las películas sobre deporte son difíciles de, o sea, por lo general no logran reproducir en el evento cinematográfico a la acción del juego o el deporte en sí mismo, no importa el deporte que sea. Y carecen de la imprevisibilidad y de lo justamente del hecho no ficticio que tiene una competición deportiva. Entonces, a veces hay algunas películas que pueden estar bien construidas en cuanto a lo técnico o, si se trata de ficción, a su trama, pero como que las escenas que recrean el deporte no son verosímiles y entonces eso hace que caigan un poco en la consideración. Por supuesto que hay muchísimas excepciones que vamos a hacer algún repaso de algunas de estas, pero un poco esa es como la idea central que queda ahí, ¿no? Como flotando, que el cine que tiene que ver con deporte no es considerado como un género mayor, ¿no? Dentro del evento en sí del cine. Aunque, bueno, algunos directores de muchísimo renombre y muchísimo peso, con una obra muy vasta y muy reconocida, como por ejemplo Martin Scorsese, Clint Eastwood, Stanley Kubrick, han elegido hacer alguna película sobre deporte en la que el boxeo, el fútbol americano o el fútbol nuestro, digamos, son utilizados como insumo para representar metáforas de la condición humana y bueno, de las cosas que le pasan a las personas, ¿no? O sea, el deporte, al final, entre las muchas cosas que es también eso, ¿no? Es un poco una actividad humana, social, cultural, que ocupa un lugar bastante central en la vida de los seres humanos. Entonces, esto va como un poco en una cuestión de proporcionalidad, en esa línea, ¿no? De mostrar muchas veces historias y cosas que nos pasan a partir de lo que sucede dentro de esas dinámicas deportivas. Entonces, bueno, estos directores grandes han hecho estas películas.
Sí, el deporte despierta pasiones como juego de por sí, pero también el acompañamiento de lo económico, del negocio, del potenciar ciertas cuestiones, también yo creo que lo han llevado, por ejemplo, al fútbol a tener el lugar que tiene, al básquet a tener el lugar que tiene, o sea, todo como que la pata comercial de sus distintos lugares han llevado a los deportes. Es una charla capaz que más filosófica de lo que nos proponemos en esta columna, ¿no? Pero como que ha empujado también, sobre todo en las últimas décadas, muy fuerte.
Sí, mira, parece como que me hubieras adivinado un poco hacia dónde iba, porque bueno, esto, como es lógico, lo que se denomina la industria cultural ha ido tomando a lo largo de las décadas, desde el comienzo, digamos, de lo que se considera, ¿no? como el surgimiento de la industria cultural como tal, ha ido como increyendo. Justamente por eso mismo, ¿no? Por lo que mueve desde lo económico. Y por supuesto, en los eventos culturales, si bien hay un fin artístico, también suele prevalecer un fin económico. Y el deporte mueve muchísimo a nivel de masas, como evento en sí, y por ende también cuando se lleva a otros lugares, como puede ser el cine, ha logrado tener éxitos de taquilla. Por ejemplo, es muy visible esto desde, por ejemplo, si tomamos solamente el cine, que es lo que estamos hablando hoy, desde la aparición del cine a digamos, el momento en el que el cine se empieza a convertir como en realmente un fenómeno revolucionario y después muy masivo, es como que, bueno, se puede como ver cómo esas películas sobre deporte han ido apareciendo con mayor frecuencia y en mayor cantidad, ¿no? Justamente por esto, ¿no? Ha habido como una doble corriente de seducción ahí entre el cine y el deporte, porque uno es como una fuente inagotable de posibilidades de contar historias, algunas que pueden ser reales, un montón de otras que son ficticias, ¿no? Porque dentro del cine sobre deporte hay desde documental hasta biopics, hasta absolutas ficciones, hasta recreaciones más o menos flojas de papeles, hasta hay de todo, ¿no? Y de todos los estilos también, en todos los géneros. Pero bueno, por ahí, por el lado de la masividad, se ha creado cierta magia, más allá de que por ahí crítica o ciertos sectores consideren que es un género menor, pero sí que ha logrado ser masivo y tener por lo menos el éxito comercial en alguna de sus manifestaciones.
Bien, ¿por dónde vamos a arrancar este repaso?
Por el principio,
A ver.
vamos a hacer una breve, digamos, antes de entrar a lo que sería como la conjunción del cine y el deporte en la actualidad o un poco en la era moderna, ir un poquito para atrás a los antecedentes, ¿no? A lo que podría trazarse como en una línea de tiempo, como los primeros esbozos de alguna manifestación en la que el cine o los primeros recursos cinematográficos mostraban al hecho deportivo ahí como elemento central de lo que elegían mostrarle a la gente. Y ahí, allá por 1873, esto es antes de la invención del cinematógrafo por los hermanos Lumière, o del animatógrafo, que también fue otra manera de proyectar películas en 35 milímetros, que fue contemporáneo al cinematógrafo y no tuvo el mismo éxito. En 1873 aparecieron las primeras imágenes deportivas en algunos tímidos experimentos que eran más fotográficos que cinematográficos, ¿no? Pero eran como secuencias de fotos que tenían como un carácter más científico que cinematográfico, pero sí mostraban secuencias de caballos galopando o de gimnastas entrenando, y esos son como los primeros registros del deporte en algún antecesor del cine. Ya más, como decía, ¿no? Con la llegada del animatógrafo y del cinematógrafo, que esto es alrededor de 1896, en Gran Bretaña, en Brighton, el animatógrafo muestra por primera vez las primeras referencias deportivas de hípica y también de remo, y al mismo tiempo en Australia, en ese mismo año 1896, fueron proyectadas dos competiciones hípicas. En sí el cinematógrafo, ¿no? De los hermanos Lumière, que había llegado a Australia también. Esos fueron como los primeros antecedentes o registros de lo que se tiene, ¿no? Como de esa relación que después, bueno, fue evolucionando hacia lo que es conocido en la era moderna, ¿no? Tanto en el cine como en el deporte, que han tenido una evolución al mismo tiempo que la humanidad evolucionaba o involucionaba de acuerdo al criterio que pueda tener cada uno. Y bueno, a lo que nosotros hoy en día podemos ver, eso que yo decía anteriormente, ¿no? El deporte siendo una de las actividades más importantes en el quehacer cotidiano. O sea, es algo a lo que como ocio, como práctica, como entretenimiento o como manifestación hasta de cualquier índole. Es uno de los fenómenos sociales más importantes que hay en todas las culturas, ¿no? Porque, bueno, hay diferentes deportes que tienen más o menos preponderancia de acuerdo a lo geográfico, pero sí que está como muy arraigado, ¿no? Y entonces, bueno, el cine también ha tenido ese crecimiento, al mismo tiempo que las comunicaciones, los medios de comunicación también lo han hecho, como todo dentro de un ecosistema que nos va mostrando eso, ¿no? Como a medida que transcurrían las décadas, la industria cultural se hacía más fuerte, también la producción es mayor y bueno, también se pueden ver ahí como ciertas marcas, ¿no? De que el deporte está como más presente de acuerdo que va a medida que va avanzando la historia, ¿no?
Pero siempre fue de interés del cine, digamos, ¿no? El deporte siempre
Sí.
fue algo que al cine le pareció interesante reflejar desde el principio.
Sí, porque justamente esto, ¿no? Lo que ofrece como potencial de fuente de historias y que permite además mostrar al hecho deportivo en sí mismo, pero dentro de un contexto, desde un montón de perspectivas diferentes, y permite también construir argumentos a partir de esto, ¿no? De acuerdo a lo que se quiera expresar, porque ahora vamos a hacer un repaso. Pero bueno, hay como de todo, ¿no? Realmente, dentro de lo que podría considerarse un gran género del cine sobre deporte, hay de todo. Por ejemplo, como algunas películas alrededor de la década del 40, de 1940, que tenían que ver con el béisbol, ¿no? En Estados Unidos, como deporte muy, muy importante, y tal vez como más aisladas, ¿no? Pero a medida que va avanzando, ya como en la segunda mitad del siglo XX, en adelante ya la cosa empieza como a proliferar mucho más. Y bueno, el cine sobre deporte, una de esas cosas que se le achacan, ¿no? Como de parte de sus detractores, es que tiene muchos clichés, ¿no? Aquello de si es ficción, se utiliza como siempre esa imagen del perdedor que revierte la historia y termina ganando, y los finales felices, la épica, las frases hechas, ¿no? Es como un poco lo que se le da palo por ese lado. Pero bueno, más allá de que puedan tener clichés, que a veces puede haber ciertas estructuras que se repiten, por lo general, no nos importa. O sea, es algo que con lo que transamos, digamos, como ese pacto de la verosimilitud al gusto por el deporte, o a encontrarle, bueno, cuáles son aquellas películas que tiene el deporte como materia central, que son las que más nos gustan, o las que han recibido como un mejor trato, ¿no? De parte de la opinión pública o de la crítica en general.
Depende también de cómo, de qué sea lo que se va a plantear la película, que sea, ¿no? Si la película se plantea mostrar cierto deporte lo más real posible, y no le sale, va a ser una cosa. Ahora, si la película se plantea hacer una parodia, obviamente que lo vamos a tomar de otra manera. Entonces yo creo que siempre depende de la película, ¿no? No es una película y no es cine, pero es un producto cultural, es un dibujo animado. En Uruguay tuvo mucho éxito en la década de 90 y tuvo mucho éxito en el mundo, Supercampeones. Si vos juzgás esa producción cultural desde el punto de vista del fútbol, el fútbol era una excusa en realidad, era una fantasía que tenía al fútbol, si querés, ¿no?
Claro.
Como protagonista. Pero es el primer ejemplo que se me viene a la cabeza para tratar de ejemplificar lo que
Sí,
quiero decir.
y muchas veces pasa con las películas, capaz que alguien ahora escuchando esto le pasa con alguna de las que voy a nombrar, que de repente sí, la recreación del hecho deportivo en sí mismo dentro de esa película, no es lo más importante, y es a lo que por ahí, elegimos pasarle un poquito por alto para lograr justamente creer en esa película, ¿no? Que es a veces lo que hacemos, ¿no? Como vos decías, eso de Supercampeones. Porque después está la burla de, ¿no? Bueno, la cancha era interminable, esto, lo otro, pero bueno, hay una historia atrás, hay otros condimentos que hacen que ese producto cultural tenga, por diversos motivos, asidero y tenga como éxito, y a su vez que perdure también un poco en la memoria colectiva, que eso es tal vez como el mayor triunfo que puede tener un producto cultural.
Sí,
Que creo
totalmente.
que es lo que pasa con cualquiera de estas películas que yo voy a nombrar a continuación, que es una selección bastante arbitraria. Incluso hay algunas, muy poquitas de estas, que yo no las vi, pero sí, es bastante extendida la reputación de la que gozan, entonces me parecía bueno incluirlas. Y hay otras que a mí me gustaron mucho y han sido también bien tratadas, que no están en este repaso porque, bueno, era imposible. Pero bueno, me planto ahí en el año 1976. Esto es un año antes de que yo naciera. Tal vez ese sea un poco el criterio, con una película que, bueno, que después deriva en un fenómeno de masas, en una franquicia. Es una película que le cambia la vida a su creador y a su protagonista, que son la misma persona, que no es otra que Rocky, que es un absoluto peliculón, que tal vez muchas veces injustamente por ahí se la juzga metiéndola en la misma bolsa que todo lo que vino después de la saga de Rocky
Que
y
fue
sus
larga,
derivados,
¿no?
que
Que fue
fue
muy larga.
larga, irregular, hay algunas que son mejores, otras que son peores. Lo mismo pasa después con su derivada, que es Creed, que tiene algunos puntos muy altos, otras no tanto, pero bueno, Rocky 1, digamos, yo siempre digo que es una película que, si no se hubiera hecho nada posterior, no hubiera existido Rocky 2 ni todo lo que vino después, sería, digamos, gozaría de un lugar muchísimo más destacado que lo que tuvo, porque fue una película que estuvo nominada a mejor película, mejor guión, mejor director, mejor actor. Realmente es una gran historia. Que bueno, su protagonista es un boxeador, es una historia ficticia que está inspirada, algunos dicen por ahí, en la historia de Chuck Webner, que era un boxeador blanco, de poca monta, que tiene la oportunidad de pelear con Muhammad Ali. Eso inspira a Sylvester Stallone a escribir este guión, y el resto es historia. Pero bueno, me parece que es sin dudas una de las grandes películas sobre deporte, independientemente de juzgarla sola o con toda la saga después, eso como a cada uno le guste, pero me parece que es indiscutible.
Sí, es un película. Para mí, Rocky 1 es un peliculón. probablemente de las mejores interpretaciones de Stallone. A lo largo de toda la saga, yo creo que en Rocky 1 se nota más. Creo que funcionó con. Bueno, volvemos al tema comercial. Funcionó y se llegó al extremo, ¿no? Como pasa, a ver,
Sí,
como pasa con un montón de sagas, ¿no?
con casi
Ni
todo.
hablemos hoy lo que es Rápido y Furioso, que ya no sé por cuál van.
Claro.
Una película que a mí, una saga que a mí no me gusta, pero que comercialmente, evidentemente, sí funcionó. Pasa eso a veces con la industria, ¿no?
Sí, es un poco, ese es uno de los termómetros, por los que pasa, ¿no? La producción cultural, por de qué forma es recibido, es aclamado y si tiene éxito comercial o no. O sea, incluso eso lleva a que muchas veces se sea injusto con productos que por ahí quieren el reconocimiento muchos años después o de forma póstuma, porque de acuerdo a determinados criterios estéticos o artísticos, alguien decide imponer que eso era bueno y, bueno, y revive de alguna forma. Pero capaz que en su momento había pasado desapercibido. Pero por lo general, lo comercial suele traer aparejado, por lo pronto, bueno, la aparición de secuelas, ¿no? Que bueno, que después son a veces medio desparejas. Pero bueno, yo siempre sostengo eso, ¿no? Que Rocky 1, si hubiera existido solo esa película y más nada, se estaría hablando de otra manera, de su lugar. No solo en el género o dentro de las películas de deporte, sino del cine en general, porque como historia, de la forma que está construida y demás, me parece que es espectacular.
Una banda sonora increíble, tiene un montón de cosas
Sí,
a
sí,
favor.
sí, 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 sí. Y bueno, siguiendo con el repaso, hay otra, ya me voy al año 1980, también tiene que ver con boxeo. En este caso con un director de los grandes, grandes, como Martin Scorsese, con un actor de los más destacados, creo que sin temor a equivocarme, de la historia, como es Robert De Niro, que es Toro Salvaje, ¿no? Que es la historia del boxeador Jake LaMotta. Bueno, y también en este caso, bueno, sí es como una película basada en un personaje real, y es una enorme película, realmente es de esas que por ahí a los que nos gusta la hemos visto muchas veces o de repente si estamos haciendo zapping y la vemos, seguimos ahí enganchados. Y bueno, fue una película que también tuvo no solo el éxito comercial, sino el éxito de la crítica también en su momento.
Con un enorme director, con un enorme actor, bueno, que le dan una solidez, tenés dos patas muy importantes, ¿no?
Sí,
Una solidez muy importante.
desde lo estético también, ¿no? Esa estética, recreación de época, el blanco y negro,
Scorsese,
Scorsese puro,
puro.
sí, totalmente, ¿no? Y bueno, vamos a seguir porque esto, si capaz que nos detenemos mucho en cada película, podríamos estar todo el día, pero me voy al año siguiente, al 1981, en el que se dan justamente el lanzamiento de dos películas sobre deporte que alcanzaron también ese carácter de clásicos o de películas icónicas que bueno, salen el mismo año, que son Carros de Fuego, con la música esa de Vangelis, ¿no? Que es inevitable que te venga a la cabeza, con una escena que se convirtió después también como en una referencia cultural, como un guiño, ¿no? Que ha aparecido hasta en películas cómicas o en otras cosas que nada tienen que ver con esto, pero bueno, una película muy bien lograda, ¿no? Una gran historia y realmente es una buena película. Yo la vi algunas veces cuando era muy chico, ya no me acuerdo mucho, pero sí que era como un clásico, una película que la pasaba mucho en Canal 10, me acuerdo, era habitual.
Bueno, con
Y
Carlos
la
de Fuego, cuando me planteaste la columna, que esta vez tenía algún dato previo, fue la primera película que se me vino a la cabeza. Y también la vi hace muchos años, muchísimos años. Pero
Sí,
fue la
sí.
primera que se me vino a la cabeza, Carlos de Fuego.
Sí, es una referencia creo que ineludible, ¿no? Por eso mismo, ¿no? Tiene como algunas marcas ahí que quedan como muy grabadas, aunque la hayas visto hace 30 años.
30 años, sí.
Que creo que es el caso de cualquiera de nosotros. Pero bueno, esa música, esa escena muy, muy recordada, que se ha vuelto referencia, la hacen como seguir marcando una presencia. Y la otra película que sale en ese año 81 ese Escape de la Victoria de John Huston, esa película, bueno, con Stallone otra vez, con Pelé, con Osvaldo Ardiles, con Michael Caine, y bueno, un gran reparto ahí, recreando esa historia, ¿no? De bueno, de los nazis, del fútbol, con algunas cuestiones, ¿no? Como ver a Stallone de arquero, que por ahí no están del todo bien logradas, que contaba por ahí Pelé que esa escena la tuvieron que repetir un millón de veces hasta que Stallone pudiera atajar el penal, porque no había manera. Pero bueno, esa película sí, ¿no? Creo que todos los que andamos en los 40 y pico, de chico la habremos visto unas cuantas veces. Y también, como pasa con Carro de Fuego, yo debe hacer más de 30 años que no la veo.
No, salvo alguna, la aparición de Ardiles, los programas de archivo argentino, cada tanto la
Sí.
traen y la traen y la traen.
Pero bueno, ver la película entera hace mucho que no la veo.
No, hace muchísimo. Me acuerdo de las escenas esas de Stallone, que no, bueno, volvemos al principio, ¿no? No son, no te da la idea de realismo a Stallone ahí
Claro.
abajo los palos y cómo se mueve, pero bueno,
Sí.
hacemos la vista gorda y seguimos para adelante. Seba, dale que nos quedan unos minutos nomás de columna y tenemos que meter todas las películas.
Y bueno, mirá, no sé, capaz que hacemos la mención y el año de las películas y capaz que los oyentes recojan ahí esa selección y capaz que alguno puede opinar a ver qué le parecen estas películas en sí, que están elegidas sin ningún criterio más que bueno, que el haber sido por lo menos bien recibidas. Otras, Jerry Maguire de 1996, esa película, ¿no? Con Tom Cruise, Cuba Gooding Jr., la frase Show me the money como elemento ahí que perdura. Me voy al año 98 con He Got Game, en esa historia de padre e hijo entre Denzel Washington y Ray Allen, jugador de la NBA, en ese momento que sorprendió con una actuación bastante digna para un deportista que no era actor. Y esa, bueno, para los que nos gusta el básquet, es una de las mejores películas de Spike Lee. Así que también una referencia de muy buena película sobre deporte. 1999, Un Domingo Cualquiera, de otro director pesado, Oliver Stone, con un reparto recontra pesado: Al Pacino, Dennis Quaid, Cameron Díaz, Jamie Foxx, James Woods, el
Una
rapero
película,
LL Cool J.
venerada por Sábado de Cine.
Total. Total, total, total.
Sí, sí.
Carácter de clásico, ¿no?
Cl clásico total.
Sí. Después, bueno, sigo así el repaso así rápido. Me voy al 2002 con una biopic, que esta yo la vi en el cine, Ali con Will Smith. Me parece muy buena, es una muy buena película, me pareció en aquel momento y lo sigo sosteniendo. 2004, Million Dollar Baby de Clint Eastwood, película cruda, una historia, es una gran película con ciertas connotaciones, ¿no? No es del todo agradable el desenlace y demás, pero bueno, es una película bien construida, ¿no?
Creo que
Cinematográficamente.
ganó varios
Sí.
premios Oscar esa película, además.
Sí. Además, bueno, creo que todas estas han alcanzado el
Ganado.
estatus de clásico, algunas ganando más o menos premios, pero bueno, sí, todas perdurando un poco la memoria colectiva. 2011, Moneyball, que trabaja Brad Pitt, que es un poco como el mundo del béisbol y cómo se construye, es una historia real también, ¿no? De un general manager de un equipo de béisbol y cómo utiliza las estadísticas para hacer determinadas decisiones en cuanto a la contratación de jugadores. Muy buena película también. Y me voy al año actual, como para cerrar, esto que seguramente va a seguir con una enorme producción, que es Air, que es la historia detrás del acuerdo de Michael Jordan con Nike en el año 84, que es como un poco el puntapié inicial a todo lo que vino después, ¿no? Que sí, en una de las columnas de este año hablamos sobre un poco el impacto de Michael Jordan a nivel marketing y a nivel del aprovechamiento de su figura más allá de lo deportivo. Esta es también una muy interesante película que versa sobre el trasfondo y la recreación de esa historia que es real, ¿no? Que es como, bueno, cómo se construye el imperio en un momento en el que Michael Jordan era apenas un joven promisorio y Nike era una marca muy incipiente, muy pujante, que estaba muy atrás de otras, ¿no? Y bueno, cómo se va entretejiendo todos esas historias ahí para terminar siendo lo que fue después. Así que un poco estas son algunas de las que elegí traer para este repaso de lo que es el cine y el deporte.
Yo entiendo el criterio. Igual hubiera metido en esta lista, por más que tiene mucho de animación, Space Jam 1. Porque me parece que mezcla en medio de una película animada infantil a Jordan, el peso de esa figura, mezclada con los dibujitos, con una técnica de animación que era bastante
Sí,
pro en ese momento.
sin duda, sin duda. Bueno, eso en esta columna que mencionaba, ¿no? Que habíamos hablado de Jordan y las diferentes aristas desde lo estrictamente cultural o de la figura de Jordan como ícono, hablamos, ¿te acordás de Space Jam? Y bueno, de lo que significó en ese momento meter en una licuadora a la figura de Jordan con los Looney Tunes, con las técnicas de animación bastante avanzadas para la época. Y demás, y bueno, y convertirse en un buque insignia, ¿no? De una época, porque realmente lo fue, y sin duda, como tantas otras, ¿no? Que seguramente a mucha gente que esté escuchando se le va a venir a la mente otras que no por nada dejé afuera, pero sí que esta podría ser una, indudablemente.
Claro que sí. Seba, estamos llegando al final de este ciclo, de esta columna sin nombre por este año 2023. Creo, no sé si te lo dije, pero lo voy a decir ahora al aire. Para mí fue un placer haber caminado mes a mes esta columna con vos, haber compartido este ratito para pensar el deporte generalmente desde otro lugar, desde el lado más cultural. Estuvo bueno, justamente acá le encontramos, creo que vos le encontraste otra vuelta. Y fue muy disfrutable haberlo hecho con vos y creo que para los oyentes también. Así que el agradecimiento público.
Bueno, nada, lo mismo, Seba, para mí un total placer, digo, el momento que esto lo veníamos hablando hace capaz que años, ¿no? De decir, bueno, un día tengo que hacer algo y bueno, realmente cuando vos me lo propusiste y bueno, yo pude ahí un poco acomodarme, y después lo que me preocupaba también o que quería hacer era justamente encontrarle la vuelta, ¿no? O ver por dónde podíamos hacer algo que pudiera estar bueno o interesante y la verdad que nada, para mí fue también un placer ir pensando estas columnas así todos los meses, ir construyendo algo y bueno, la verdad que si las disfrutó la audiencia, más contento me quedo y nada, fue un total placer para mí.
Aparte quiero decir algo, otra cosa públicamente, un Seba Cittadini que tuvo muchísimo que ver en que este programa esté al aire en Unirradio. Entonces para mí era cierra por todos lados que Seba participe del programa. Seba que forma parte todavía de Unirradio porque está en otra vuelta, pero estuvo hasta el año pasado con su programa en Grilla. Este año decidió dar un paso y salir y le fue muy bien a Zona Mixta en otra radio, pero que permaneciera en Uniradio le puso muy contento a todos los compañeros también. Y te lo digo, y lo decimos al aire porque digo, a mí me encanta contar estas cosas al aire y transparentarlas.
No, está buenísimo eso, porque como vos decís, ¿no? Hay lugares en los que uno fue feliz y bueno, siempre quiere volver, ¿no? Y en el caso de la Uniradio, está, como vos decías, ¿no? Nosotros hicimos el programa durante 3 años, pandemia mediante, con un montón, sorteando un montón de dificultades, hasta de hacer casi un año entero el programa por Zoom, en directo. Y todo eso y que bueno, tener como un poco el pretexto para no irme de un lugar que bueno, que para mí es mi casa, porque bueno, además es la facultad donde también estudié, no el local, pero bueno, sí, que está dentro de la Facultad de Comunicación, de la FIC. Así que bueno, es como eso, ¿no? Como vos decías, algo que cerró por todos lados y la verdad que ponerle fin hoy al ciclo, bueno, es también muy, muy grato y bueno, veremos ya en lo sucesivo a ver qué hacemos y sigamos haciendo cosas.
Te va 1.000.000 de gracias, ¿eh? Y un abrazo grande.
Vamos arriba, un abrazo.
Bueno, muy bien. A mí me gusta, viste, todas estas cosas,